Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy es martes y tenemos nuestra edición de inmigración. En medio de llamadas de alerta ante la amenaza de redadas masivas anunciadas por la administración Trump, gobiernos municipales y defensores públicos intensifican sus campañas de Conozca sus derechos, a la vez que pastores y sacerdotes ofrecen sus iglesias como santuario en áreas donde se sospecha habrá operaciones de agentes de inmigración. Pues sucede que estos preparativos parecen haber dado resultado en Nashville, el estado de Tennessee, donde un grupo de vecinos respondió de emergencia al saberse que agentes de ICE intentaban detener a un padre de familia con su hijo. Formaron una cadena humana para protegerlo del arresto, logrando que los agentes federales finalmente se retiraran sin lograr su objetivo. Detalles de esto más adelante. Y de acuerdo con una nueva regla, los solicitantes de asilo que pasen por otro país primero no serán elegibles para asilo en la frontera sur de los Estados Unidos. Abogados de derechos civiles están desafiando al gobierno de Trump por esta política que entró en vigor hace una semana exactamente. Y que, por cierto, ya enfrenta una demanda por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés. Y un estudiante universitario de Bakersfield, José Bello Reyes, fue arrestado por agentes de ICE después de haber recitado en un evento público su poema Querida América, que criticaba a la agencia federal.
Dear America, you and your administration cause fear, fear through separation.
Bello también es padre y trabajador agrícola y sigue encarcelado en un centro de detención de California. Enfrenta una fianza de $50,000. Más adelante hablaremos con defensores de Bello y oiremos el poema que, según sus defensores, motivó su persecución. En otras noticias, diferentes grupos proinmigrantes en varias ciudades del país pidieron a la empresa Amazon romper la relación que tiene con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Los activistas dicen que Amazon Web Services ofrece almacenamiento de datos para ICE al tener un contrato con Palantir Technologies, que sirve para ayudar a perseguir a las comunidades de inmigrantes. Acusan a Amazon de ser cómplice de la vigilancia, el encarcelamiento y la deportación de inmigrantes bajo la administración del presidente Trump. Esto y más estaremos comentando con nuestros invitados en este programa. Y ya tenemos a la primera, que está vía telefónica desde Chicago, Illinois. Ella es la abogada y asesora senior de derechos humanos, Elena Olea, de Alianza Américas. Gracias por estar con nosotros en Línea Abierta.
Hola, buenas tardes.
Gracias, abogada Elena Olea de Alianza Américas, por acompañarnos. Pues queremos que nos explique, que nos cuente sobre la nueva regla de restricción de asilo. ¿Qué tan preocupante es, abogada, y qué dice esta nueva regla de la administración Trump?
Bueno, la regla es muy preocupante en el sentido que agrega un requisito adicional a las solicitudes de asilo de las personas que ingresen a Estados Unidos por la frontera sur. Y esas personas deben haber solicitado asilo en otro país en su ruta hacia los Estados Unidos y ese asilo les debe haber sido negado. Es decir, para todos los efectos prácticos, es como que Estados Unidos se vuelve el tercer país de asilo. Las personas tienen que haber salido de su país porque no encontraron protección, tienen que haber tratado de viajar a otro país donde solicitaron asilo, les es negado y luego pueden llegar a pedir protección a Estados Unidos. Esto, por supuesto, es totalmente contrario a la esencia del asilo y en esa medida es preocupante. Ahora bien, las últimas declaraciones del director de la patrulla fronteriza fueron que en práctica solamente estaban poniendo, haciendo una prueba piloto de esta nueva regla en un punto de cruce fronterizo. En los demás no están verificando el cumplimiento de este requisito, lo cual a todas luces también es ilegal, porque la ley se debe aplicar de la misma forma para todos. Pero pues eso, digamos, podríamos decir que nos aliviana un poco la preocupación en torno a la regla. Y la otra cosa es que existen dos demandas pendientes en las cuales se solicitó como una medida cautelar o una medida temporal que se suspenda la ejecución de esa regla de asilo. Así que también existe la expectativa de que prontamente oigamos de las cortas y esa regla se suspenda. Sin embargo, sin duda alguna es una regla muy preocupante que realmente continúa este proceso de ir erosionando el asilo como una herramienta fundamental de la protección internacional que Estados Unidos le ofrece a las personas.
Y abogada, ¿qué excepciones existen dentro de esta nueva regla?
Pues hay excepciones en el papel, pero que son ridículas en la práctica. Una de esas excepciones es que la persona haya cruzado por un país que no haya ratificado la Convención sobre el Estatus de los Refugiados y la Convención contra la Tortura. Y en ese caso las personas, ese requisito no aplica. Lo cual, digamos, deja a países como Corea del Norte, algunas naciones muy excepcionales, pero claramente todo el corredor, Centroamérica, México, esos países son todos estados parte que ratificaron la Convención contra la Tortura y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. La otra excepción es para las personas que hayan sido víctimas de formas extremas de trata. En ese caso no se espera que ellas hayan solicitado asilo en otro país. Y se mantienen vigentes las otras protecciones, como la protección bajo la Convención contra la Tortura, que digamos no tiene ni las garantías ni las protecciones que tiene el asilo, y el estándar es que una persona tenga la probabilidad de ser torturada si es devuelta a su país de origen.
Y ahora, ¿qué pasa con las personas que ya están en un proceso de asilo, abogada? ¿Cómo les va a afectar esta nueva regla?
Esa regla no afecta a nadie que no haya cruzado desde el martes pasado, es decir, desde hace una semana cuando la regla es publicada en el registro oficial. Las personas que ya iniciaron un proceso de asilo no se verán afectadas por la regla.
Bien, y usted mencionaba hace un momento, abogada, sobre las dos demandas ya pendientes. ¿Qué probabilidades le ve usted de que se detenga esta nueva regla, de que se suspenda?
Pues la verdad es que las probabilidades en general son bastante buenas, porque la regla termina siendo, es una violación, digamos, a las facultades que tiene el Congreso, usurpa facultades del Poder Legislativo para agregar nuevos requisitos al asilo. Entonces, la regla es cuestionable desde que sea una usurpación de facultades por parte del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y es también cuestionable en términos de cómo debilita la institución del asilo de manera muy importante.
¿Y qué va a pasar con los niños, con las niñas que entraron solos a este país y que se encuentran en estos centros de detención? ¿Cómo les impacta, cómo les afecta esta nueva regla?
Esta regla, curiosamente, no tiene ninguna excepción en el caso de los menores de edad, de los niños, las niñas y los adolescentes que viajan no acompañados. Así que, si lo pensamos, estamos diciendo que los niños deben haber solicitado asilo en ruta hacia Estados Unidos, deben haber esperado la resolución de ese proceso, les debe haber sido negada, y ellos deben haber podido continuar hasta Estados Unidos, lo cual en la práctica significa que los niños no van a poder llegar a pedir asilo, puesto que si les negaran asilo antes de llegar a Estados Unidos, las autoridades respectivas los devolverían a su país de origen en lugar de permitirles que continúen la ruta hacia el norte.
Wow. Bueno, pues en esto quizás nos puede entonces ahora ahondar también, abogada. ¿Estos niños serían regresados a sus países? ¿Cuáles van a ser los grandes impactos, las consecuencias en términos de deportaciones?
Las consecuencias van a ser muy grandes y ya se están observando, porque es que tenemos que recordar que diariamente están siendo deportados cientos y a veces miles de personas, incluso desde México, incluyendo niños y niñas no acompañados. Entonces, lo que esta medida hace es realmente debilitar el asilo, pero el aumento de las deportaciones, que además en números más grandes estamos viendo que más personas están siendo deportadas desde México que desde Estados Unidos, va a continuar. Y muchas de estas personas están regresando a su país de origen, del cual salieron huyendo, donde no tienen protección y donde al regresar su única posibilidad, su única alternativa es volver a emprender la huida hacia alguna parte, porque tienen claro que allí no van a poder permanecer. Y con frecuencia, yo diría semanalmente, encontramos en algún medio noticioso que una persona que fue deportada es asesinada en su país de origen. Esto es una constante en Centroamérica. Las personas están huyendo. No es una migración optativa, no es una búsqueda de mejores oportunidades. Es la única opción para sobrevivir.
¿Cómo estaría impactando, abogada? No sé si en esto tengan algún comentario. El gobierno mexicano, por ejemplo, dijo que esta medida estadounidense no le va a afectar necesariamente a México. ¿Ustedes creen que le afecta, que no le afecta? ¿O qué puede suceder con esto, dado que las semanas pasadas, usted recordará que por presiones de Estados Unidos se llega a un acuerdo, aparece la Guardia Nacional en México y en voz del ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció recientemente que sí se redujo la migración hacia el norte en un 36,2%. Agradece a la Guardia Nacional y al endurecimiento de la aplicación de la ley de inmigración por este cambio. Y por este lado, en el New York Times leemos que se informa que a pesar de atacar a más de 2,000 migrantes, solo 35 fueron detenidos en una operación ante los anuncios de redadas que comenzaron el 4 de julio pasado. Sin embargo, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y un exfuncionario del departamento también confirman al periódico The New York Times que una operación de aplicación de la ley se llevaría a cabo alrededor de mediados de este mes de julio, es decir, por estos días quizás, abogada.
Bueno, la pregunta tiene varias partes, así que voy a tratar como de responder a los diversos puntos. Con respecto a México, lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, es correcto en el sentido en que esta nueva regla no afecta a los ciudadanos mexicanos, quienes van a poder cruzar a Estados Unidos y pedir asilo, puesto que ellos no pasaron por otro país en el tránsito donde hubieran podido pedir asilo. En esa medida no afecta a los mexicanos. Sin embargo, evidentemente esta regla pone gran presión sobre el sistema de asilo en México, que se llama el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, que está a cargo de una agencia cuyas siglas es COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. Y la COMAR está absolutamente sobrepasada con el número de solicitudes de asilo, no tiene personal suficiente y se está tomando tiempos muy largos para resolver los casos de asilo. Desde el último terremoto en México, la COMAR tuvo que suspender la norma que le establecía un plazo máximo para responder a las solicitudes de asilo. Desde ese entonces la COMAR ya no está pudiendo funcionar antes que empezaran estos flujos de éxodos masivos, estas mal llamadas caravanas. Así que evidentemente va a tener un impacto significativo en México. México no está preparado y no va a poder responder al aumento de las solicitudes de asilo. Sí. En cuanto a los demás elementos que usted mencionaba en su pregunta, efectivamente la Guardia Nacional ha sido muy efectiva en detener a las personas migrantes y está utilizando para mantener y poder reprimir de manera más efectiva para controlar los centros de detención de migrantes en México y ha sido una herramienta bastante efectiva. Ahora bien, también tenemos que recordar que cuando observamos históricamente los patrones de los flujos migratorios, sabemos que a mediados del año suele ocurrir una baja en los flujos en razón de las altas temperaturas. Y por lo tanto las personas resuelven a veces esperar un poco a que bajen las temperaturas donde corren menor riesgo de insolación y deshidratación. Así que eso sin duda lo vamos a ver en los próximos meses, que el flujo va a subir. Es preocupante el trabajo de la Guardia Nacional en México. Han habido muchas denuncias del tratamiento a las personas. Están tratando de impedir que las personas entren a México, transiten en México y también salgan de México, lo cual es igualmente preocupante. Hay acoso a las personas que hacen trabajo humanitario, a los albergues que atienden a los migrantes. La Guardia Nacional está llegando allí, está amenazando con detener a las personas, incluyendo a los trabajadores humanitarios de los albergues. Esta es una situación, sin duda, muy preocupante que está ocurriendo en México. Y en torno a los anuncios de las redadas, yo creo que tenemos que siempre, si algo nos ha enseñado el gobierno de Donald Trump, es que las medidas se anuncian más por el efecto mediático que tengan que por el efecto real que tengan. Y el anuncio de las redadas lo que pretendía hacer es un asedio psicológico, generar un temor en la población inmigrante, y en esa medida el anuncio ha sido muy efectivo. Pero lo que tenemos que recordar y no debemos perder de vista es que todas las semanas hay cientos de personas en Estados Unidos que son detenidas y que son deportadas. Y por eso tenemos que tener la habilidad para mantener un ojo pendiente en las personas que están intentando llegar a Estados Unidos a buscar protección, pero tenemos que tener el otro ojo muy vigilante en la situación de las personas que están en Estados Unidos y en aquellas que están siendo deportadas. Hay que mantener la insistencia en torno a la protección de las garantías del debido proceso en los procedimientos de deportación y también exigir a los estados de origen que tengan las condiciones para recibir, atender y contribuir a la integración de las personas deportadas. Y en esa medida, justamente, la regla expedida ayer que pretende aumentar las condiciones bajo las cuales una persona puede ser deportada de manera expedita con garantías aún más débiles de debido proceso es también preocupante y es un nuevo asedio a la comunidad migrante en Estados Unidos.
Bien, estamos con la abogada Elena Olea de Alianza Américas, abogada de Derechos Humanos y profesora en la Universidad de Illinois. Nos vamos a una pausa en línea abierta y regresamos con ella.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en línea abierta y la abogada Elena Olea de Alianza Américas está con nosotros conversando y poniéndonos al tanto de esta nueva regla de la administración Trump para restringir el derecho de asilo. Abogada, usted ya nos menciona cuál sería el destino que le depara a los niños y niñas que están en centros de detención. Quizás nos puede hablar un poco también qué pasa entonces con acuerdos que son protecciones judiciales adicionales como el acuerdo judicial Flores, que entiendo prohíbe la privación de la libertad de los menores después de 20 días de haber sido detenidos en la frontera. ¿Qué pasa con este tipo de protecciones adicionales frente a esta nueva regla de la administración Trump?
Estas protecciones se mantienen. El acuerdo Flores se mantiene vigente. De hecho, los demandantes del acuerdo Flores han vuelto a las cortes para denunciar que hay incumplimiento grave en términos de las condiciones de detención de los niños en varios centros de detención en Estados Unidos. Y el acuerdo se va a mantener porque va a ser relevante para todos los niños que continúan siendo detenidos. Va a tener un impacto hacia más adelante en la medida en que la aplicación de esta nueva regla, digamos, se masifique y tenga lugar en más de un punto de la frontera. Así que yo diría que la verdadera aplicación de esta regla la veremos más adelante, si no es que las cortes de este país la logran parar a tiempo.
Bien, y abogada, usted mencionaba hace un momento cuáles serían algunas excepciones, hablaba de la trata, de la tortura, y pensamos en la gran comunidad de personas LGBT que salieron en estas caravanas en días o en meses recientes desde sus países centroamericanos, llegaron a México, ahí también fueron discriminados. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es el impacto que van a recibir ante esta nueva regla?
Esta regla los va a afectar a ellos como va a afectar al resto de las personas que buscan protección en Estados Unidos. Y sin duda es muy importante entender el riesgo adicional que ellos corren en el contexto de la detención. No en vano varias personas HIV positivas, varias miembros de la comunidad LGBTQ han muerto en detención porque no están recibiendo la atención médica que necesitan. Muchas de ellas estaban bajo tratamiento retroviral y ese tratamiento no se continuó en la detención y está relacionado con las causas de su deceso. Pero esto es una comunidad que está siendo muy perseguida, que asume el viaje con mucho temor por la protección de su integridad en el viaje y que va a ver cómo se erosiona cada vez más la posibilidad de solicitar protección en Estados Unidos.
Bien, pues muchísimas gracias, abogada, por haber estado con nosotros en línea abierta. Elena Olea de Alianza Américas, abogada de Derechos Humanos y profesora en la Universidad de Illinois. ¿Algo más que usted quiera comentar para despedir, abogada?
Bueno, yo quiero contarles que el 3 de agosto hacemos parte de una iniciativa colectiva común para organizar un día de acciones para rechazar todas las diversas medidas que está tomando esta administración para debilitar todo el sistema de asilo y el sistema de refugio ante las denuncias de que la administración tiene la intención de continuar reduciendo, incluso aspira a bajar a cero el número de personas refugiadas que serían reasentadas en Estados Unidos durante el próximo año fiscal. Así que todos tenemos que, dentro de nuestros espacios, dentro de nuestras comunidades, de manera virtual o presencial, unirnos a esas manifestaciones de rechazo de la política de esta administración contra la protección internacional de las personas en Estados Bien. Unidos.
Muchas gracias, abogada Elena Olea, por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias. Nosotros continuamos con más aquí en Línea Abierta. Y siguiendo con estos asuntos que tienen que ver con migración, bueno, la lucha contra la separación de familias ha llegado también a empresas privadas. Una de ellas es Amazon, que tiene contratos con ICE. Los protestantes en días pasados en diferentes ciudades del país y fuera, más allá en Europa, gritaban: no seremos cómplices. Y para hablar de este tema le damos la bienvenida a Felipe Ventura, que se une con nosotros desde Andorra. Muchas gracias por estar con nosotros para platicar sobre este asunto de Amazon. Él es miembro de rango y archivo de la Coalición de Trabajadores de Tecnología en Amazon y también en ICE. Es ingeniero de software y organizador laboral. Bienvenido, Felipe Ventura, a Línea Abierta. ¿Qué tal?
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Buenas noches para usted. Pues cuéntenos, primero para empezar, ayúdenos a entender qué significa esto de que Amazon, este gigante, tiene contratos con ICE. ¿Cómo es que trabajan juntos?
Bueno, ICE como institución del gobierno no crea su propia tecnología. Da contratos a organizaciones y al sector privado para que la construya. Y nosotros como trabajadores en el sector tecnológico estamos dándonos cuenta de la relación entre el sector privado y ICE.
Hablábamos al inicio que tienen este contrato con Palantir Technologies, que sirve para ayudar a perseguir a estas comunidades de inmigrantes. ¿Cómo es que trabaja esto exactamente? Ayúdenos a entender, por favor.
Sí, lo que hace Palantir es una compañía que trabaja en la colección de datos, específicamente para ayudar a los policías y para instituciones que de la ley. Algo que está haciendo Palantir y también Amazon es cómo se puede reconocer a un individuo por su cara y por foto. Están construyendo ese tipo de tecnología.
Hay algunos aparatos que de pronto, Felipe Ventura, hemos escuchado aquí que dicen, por ejemplo, el famoso Alexa, ¿no? Este aparatito que aparentemente recibe órdenes de quienes lo tienen en su casa, que deberíamos tener cuidado con este tipo de aparatos porque están identificando voces y están a través de ellos escuchando todo lo que en las casas se puede estar comentando. ¿Qué tanto hay de cierto este aparato de Alexa que, por cierto, es altamente vendido a través de Amazon?
Bueno, no puedo comentar exactamente de los productos de Amazon. No soy un trabajador de Amazon, pero es bien sabido que muchas de estas compañías tienen contratos con el gobierno y el gobierno tiene acceso a esa información. Exactamente cómo están usando esa información, no podría decirte, pero el gobierno la usa para la seguridad nacional y el gobierno define qué es seguridad nacional. Y para los intereses del gobierno puede ser el monitoreo de ciertos individuos que piensen que sea un peligro o otra cosa. Eso lo definen ellos, pero esencialmente las compañías privadas están construyendo esa tecnología y el gobierno y organizaciones como ICE lo usan como ellos quieren.
Sabemos, Felipe Ventura, que además de ser ingeniero de software, dijimos también eres organizador laboral, trabajaste con el SEIU, el sindicato, uno de los sindicatos más grandes. En estos momentos se ha entregado ya una petición, entendemos, con miles de firmas a Amazon. No sé, yo sé que no trabajas con Amazon, pero ¿saben ustedes si estos reclamos podrían proceder o si sabes qué ha dicho Amazon ante los ingenieros de la tecnología? ¿Qué pretenden hacer? ¿Si van a hacerle caso a estas demandas? ¿Cómo podrían afectarles directamente sus productos que tienen esta alta tecnología?
Sí, bueno, lo que estamos haciendo es creando solidaridad entre no solo los trabajadores que se identifican como ingenieros, sino todos los trabajadores que están en el sector tecnológico. Lo que estamos viendo en compañías como Amazon y otras compañías como Google es que los trabajadores como ingenieros y los que están creando ese producto están pidiendo que no sigan creando esos productos. Eventualmente creo que nosotros tenemos la responsabilidad de crear estos productos, y si nosotros decimos que no lo queremos crear, no se van a crear. Entonces, no hemos llegado a ese punto todavía, pero la idea es organizarnos en cierto modo para que nos oigan los que manejan las compañías y que cambien de rumbo.
¿Lo crees posible o hay una manera de seguir avanzando en esta tecnología de almacenamiento de datos, pero tratando de que esto realmente no se filtre hacia las oficinas de ICE e impacte nuestras comunidades?
Sí. Lo que está haciendo la coalición de trabajadores de tecnología es nos estamos juntando con otras organizaciones que están dando a luz la relación de ICE y esas compañías. Y juntos con estas organizaciones nos juntamos en protestas y en diferentes modos de protesta para crear más atención de lo que está pasando. Y creemos que ese es el modo ahora para seguir adelante.
Y bueno,
Adelante,
Felipe.
Sí, que realizamos que mucha de la tecnología que se está desarrollando no nos está unificando, sino dividiendo nuestras comunidades y muchas de nuestras personas. Yo soy una persona, un latino. Y hay muchos latinos en el sector tecnológico también. Y no me parece justo que estemos creando esta tecnología que afecta a nuestras familias y amigos de nuestras familias y nuestras comunidades. Entonces, estamos poco a poco diciendo que no vamos a cooperar. Es difícil porque como se construye esta tecnología, un ingeniero puede que trabaje en una faceta bien pequeña de todo el proyecto. Es difícil saber la totalidad de un proyecto, pero poco a poco se está dando a luz la naturaleza de estos proyectos y nos estamos dando cuenta de cómo funciona. Y juntos estamos diciendo que no queremos ser parte de esos proyectos.
No quieren ser cómplices, como dicen o decían los manifestantes en días pasados. Nos vamos a ir a la pausa de la media hora en línea abierta y regresamos. Felipe Ventura nos acompaña desde Andorra para hablar justamente sobre estas protestas en contra de Amazon, pidiéndole que deje de trabajar con ICE. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en línea abierta y Felipe Ventura nos acompaña desde Andorra. Él es miembro de Rango y Archivos de la Coalición de Trabajadores de Tecnología en Amazon y también en ICE, ingeniero de software y organizador laboral. Felipe, bueno, ante esto que a mucha gente le ha asombrado y a otros no tanto, porque ya lo sospechaban, de que Amazon, este proveedor primario, uno de los más grandes, provee a ICE de tecnología de almacenamiento de datos que afectan a nuestras comunidades con inmigrantes, pues mientras ellos transfieren o tienen el poder de transferir a través de los desarrollos de software estos reconocimientos faciales y la información biométrica a la migra, a la ICE, ¿qué sí pueden hacer los usuarios comunes, los usuarios de a pie, que quizás ni se lo imaginan ni están haciendo uso de cierta tecnología que al final de cuentas les podía perjudicar a ellos o a algún miembro de su familia que no tiene documentos en el país?
Bueno, algo bien fácil que un usuario puede hacer es usar software que sea basada en lo que se llama encryption, vigilar cómo transmite su información para que sea lo más seguro posible.
¿Y cómo hacer esto? Se oye muy muy bien, nos invitas a que todos lo hagamos, pero ¿cómo se hace de una manera sencilla que tú, siendo un ingeniero de software, nos pudieras explicar a quienes están escuchando en este momento?
Bueno, hay muchas aplicaciones que son bien común. Por ejemplo, la aplicación de WhatsApp es una aplicación de comunicación que tiene un modelo de encripción bien, bien avanzada. Por ejemplo, hay aplicaciones que están disponibles para comunicar si alguien está enredado para comunicarse en un modo seguro. No sé exactamente el nombre de esa aplicación, pero sí están disponible por el mercado de Apple y por el mercado móvil.
¿Y qué hay? ¿Qué nos puedes comentar, Felipe, también, por ejemplo, de estas aplicaciones que aparecen muy comúnmente en las redes sociales, en donde te dicen, tómate una foto, es decir, tu cara aparece ahí completamente, pueden hacerte todo un examen biométrico y te dicen, te voy a decir cómo te vas a ver en 30 años, en 50 años, qué tan peligrosas son estas aplicaciones?
Son bastante peligrosas. La información que uno transmite, las fotos que uno pone en Facebook, que ponen en Instagram, toda esa información esencialmente le pertenece a las compañías a donde uno las pone. Esto está a base del contrato cuando uno se inscribe. Si uno lee el contrato, uno puede ver que esa información, ya cuando está en esa plataforma, no le pertenece al individuo, sino le pertenece a la compañía. Entonces, la recomendación sería ser más cauteloso en el tipo de información que uno pone en línea y no bajar aplicaciones que uno no conozca. Cuando uno baje una aplicación, debe de ver el tipo de seguridad que tiene, si se usa bastante y tiene aseguranzas. Y como dije anteriormente, tener un poco de cautela porque todas las imágenes que están en línea, aunque uno ponga un cierto, ¿cómo se dice?, setting de seguridad, eventualmente le pertenece a la compañía a donde uno lo ponga.
Y ahora, cuando queremos hacer las cosas más fáciles en los teléfonos celulares, por ejemplo, Felipe, uno puede, en lugar de incluir o meter un código, puede simplemente con tu huella digital también tratar de abrir tu teléfono. ¿Esto es peligroso también o esto no tiene nada que ver?
Bueno, yo conozco solamente un poco sobre cómo lo hace la compañía de Apple Y el método en que lo hace es bien seguro, pero cuando un agente o la policía para a un individuo, ellos pueden forzar a ese individuo para a abrir su teléfono por medio de su huella digital. Cuando uno tiene otro método de seguridad, por ejemplo, un código, se le hace más difícil entrar y uno puede como no someterse a ese tratamiento.
Bien, pues muchas gracias, Felipe Ventura, por ayudarnos a entender un poco de cómo está esta tecnología avanzando y quizás de alguna u otra manera nos estamos dando cuenta cómo nos está perjudicando, sobre todo a las comunidades inmigrantes y a aquellas personas que no tienen documentos. Y pues obviamente el marco de esto es cómo Amazon ha estado trabajando con ICE y cómo ha habido protestas de sus trabajadores y de personas que son sus consumidores de productos para pedirle que deje de trabajar o de tener contratos con ICE. ¿Algo más que tú quieras agregar, Felipe Ventura, sobre el tema, antes de despedirnos?
Sí, que quiero agregar que dentro de las personas que construyen estos productos, estamos tratando de crear un ambiente solidario para no solo para los trabajadores en esas compañías de todo tipo, sino para nuestras comunidades también.
Bien, muchas gracias, Felipe, por haberte unido con nosotros desde Andorra. Buenas noches para ti.
Un placer, muchas gracias.
Gracias. Él fue Felipe Ventura, miembro de rango y archivo de la coalición de trabajadores de tecnología en Amazon y también en ICE, ingeniero de software, organizador laboral también. Bueno, pues seguimos nosotros con temas que tienen que ver con todo este asunto de inmigración. Y ahora nos vamos a hablar de pues qué es lo que está sucediendo con el caso actual de un joven poeta, José Omar Bello Reyes. Y para hablar sobre su caso, que bueno, terminó siendo arrestado luego de leer un poema que nosotros presentábamos al inicio del programa y el cual vamos a escuchar completo en unos momentos, pero antes le damos la bienvenida a la abogada Stephanie Padilla. Ella es de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California y nos acompaña hoy en línea abierta. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está, abogada?
Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí en el programa.
Gracias, abogada. ¿Le parece si escuchamos juntas y juntos los que nos están escuchando el poema de José Omar Bello Reyes y después platicamos sobre su caso?
Sí, perfecto.
Adelante, vamos a escuchar este poema que se titula Querida América.
Dear America, our administration has failed. They passed laws against our people, took away our rights and our freedom, and still expect to be held childless. Dear America, you and your administration cause fear through separation. Instead of building trust with our people, do y'all prefer this racial tension? Oppressed, I live my life in frustration. Private prisons, political funding, mass incarceration, you make the connection. I speak for the victims that pay for this scam, Vietnamese, Jamaican, African, Cambodian, Mexican, Salvadorian, on and on. Together we stand. We demand our respect. We want our dignity back. Our roots run deep in this country. Now that's a true fact. Dear Americans, you might be asking yourself, what's the whole point of repeating these facts? Well, I'm here to let you know. We want to feel safe whether we're brown, Asian, or black. We don't want your jobs. We don't want your money. We're here to work hard, pay taxes, and study. The fight has begun. We will never be apart, Chiquito, is what I promised my son. Y'all can try to justify your actions, try to make excuses. The bottom line here is that at the end, the people always triumph and the government loses. Dear America, do not consider this a threat. Our intentions are to continue making America great. It's time to begin standing up for what's right. Criminalizing children, separating families, our national security, does this make it all right? No, it doesn't and it won't. The youth have to stand up. We have to unite with our peers. Let's begin educating our children, speak wisdom into their ears. Because at the end of the day, I am you and you are me. Together, we are. Sincerely, those seeds you try to bury.
Bien, ahí escuchamos este poema titulado Querida América, en donde pues se está hablando de cómo las leyes actuales están en contra de la gente, están causando miedo, habla de la encarcelación o encarcelamiento masivo y piden que se les devuelva su dignidad, no quieren su dinero, pagan impuestos, dice Omar en su poema, esto no es una amenaza, queremos seguir haciendo una América grandiosa o Great America Again. Pues ahí escuchamos a Stephanie Padilla y ustedes han entablado, están defendiendo a este joven poeta. Empecemos quizás porque nos cuente qué argumentos se escucharon, se presentaron el pasado 15 de julio, abogada.
Sí, bueno, el pasado 15 de julio nos presentamos en la corte. La semana antes del 15 de julio nosotros habíamos entablado una petición habeas, básicamente alegando que la detención de José pues fue represalia por el hecho de que él presentó este poema criticando las prácticas de ICE y pues las leyes migratorias que tenemos aquí en los Estados Unidos. Entonces, pues nosotros, parte de nuestro argumento es que esa cuando lo detuvieron, fue pues en represalia por ese acto que él hizo, porque él leyó ese poema que acabamos de escuchar un lunes en la noche en un foro que tenemos aquí en California, que fue patrocinado por la mesa como de concilio de aquí de Bakersfield, y es un foro en donde se permite que la gente escuche de los agentes de policía sobre cómo ellos trabajan con ICE a veces en transferir a ciertas personas en su custodia. Entonces, en ese foro es el que José presentó este poema y a las 36 horas fue detenido. Entonces nosotros, esta fue en gran parte nuestro argumento, que esa detención pues fue en represalias de ese poema. Y también notamos que José es alguien que aquí en la comunidad ha sido muy vocal en criticar estas prácticas de AES. En varias ocasiones se ha presentado en varios diferentes foros para dar testimonio sobre sus experiencias cuando fue detuvido en Mesa Verde, que es un centro de detención aquí en Bakersfield. Él ya estuvo detenido allí una vez antes, entonces él ha dado mucho testimonio sobre esas experiencias y sobre otras experiencias que él ha vivido y ha abogado mucho por los derechos de los inmigrantes. Entonces, una de las cosas que ICE le dijo cuando lo detuvieron es que ellos ya sabían quién era él y sabían de todo lo que pues él hacía. Entonces eso va a parte de nuestro argumento, que fue pues en forma represalia.
Y además, según lo que dice en el documento que se emitió después de esta corte, abogada, estoy viendo que también José ha dicho que los oficiales se rieron de él cuando lo detuvieron, le dijeron, bueno, a ver si ahora tus amigos también pueden reunir esta cantidad, refiriéndose a la multa de $50,000, que es pues lo que le están pidiendo a este joven poeta para ser liberado. ¿Algún comentario también sobre esto? ¿Qué dijeron en la corte sobre la burla de los agentes?
Sí, bueno, en la corte muchas de esas cosas nosotros argumentado en la demanda que nosotros entablamos. Entonces, en la corte a veces los jueces quieren platicar sobre cosas específicas, y en este caso hay un caso que trata sobre el enmiendo primero que tenemos aquí de la Constitución, y la juez el lunes pasado quiso enfocarse en ese caso, entonces no hubo oportunidad mucha de platicar, o sea, sobre las burlas y los comentarios en forma de burla que le hicieron los oficiales, pero todo eso ya estaba anotado en nuestros demanda y ya la juez lo había leído, y sí hizo referencia al hecho de que ella, bueno, en su decisión, ella nos dio su decisión el martes, un día después de que tuvimos la audiencia, y en su decisión, aunque Nosotros básicamente a través de la demanda queríamos que liberaran a José o redujeran su fianza, pues por mucho, porque 50,000 es una cantidad excesiva. Entonces no nos concedió eso, pero sí dijo en su decisión el martes que pues sí era sospechoso el lapso de tiempo entre el tiempo que él leyó su poema en este foro y que a los 36 horas fue detenido. Entonces sí encontró que eso fue sospechoso, pero básicamente su decisión fue la base de su decisión fue en un caso que ella dijo que es un poco parecido, pero nosotros creemos que es distinto y hay argumentos para decir que sí es distinto, y eso es la base de nuestra apelación que vamos a entablar hoy.
Efectivamente, lo que leemos aquí es que la Corte, como usted dice, abogada, está de acuerdo con el demandante en que en el momento de su detención sugiere un intento de represalia. Vamos a seguir con el caso de este poeta José Omar Bello Reyes, pero antes vamos a tomar la llamada de Javier, si le parece, abogada, nos está hablando de Fresno. Adelante, Javier, y gracias por la espera.
Ah, sí, gracias. Pues seré breve. El primero que tercer país seguro es un gran peligro para México. No deben de caer en la trampa. Es una trampa de Trump, el chantajista. Que nunca caiga en esa trampa porque nunca van a salir de ahí. Y sobre este poema, muy bien, muy bonito y todo. No les recuerdo, Omar, que América es el continente, no es Estados Unidos. Que diga Estados Unidos y no América. América es el continente. Gracias.
Bien, gracias Javier por su comentario. Seguiremos platicando con la abogada Stephanie Padilla después de esta última pausa en línea abierta sobre el caso de este joven poeta José Omar Bello Reyes. Vamos a una pausa y regresamos.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos en línea abierta y, abogada, antes de seguir con la conversación específica del caso del joven poeta Bello, nada más a manera de respuesta de Javier Fresno, me parece que cuando él habla de querida América y de hacer América grandiosa es porque quiere hacer la referencia específica a la manera en que el presidente Trump se refiere cuando habla de hacer América otra vez, creo yo, esto es lo que me imagino. Abogada, ¿algún comentario sobre eso o seguimos con el caso de la Corte, lo que se escuchó?
No, creo que usted ha acertado en ese punto.
Bien, y otra cosa, ya nos explicó más o menos, abogada, pero a ver si nos puede ahondar un poquito para entender cuando la Corte se refiere a que no está segura si se distingue entre premeditado y un arresto espontáneo, y esto tiene que ver con qué tan relacionado está el haber leído ese poema y la causa de su detención. Me parece que esto se insiste en varias ocasiones en este documento. ¿Nos puede explicar un poquito más? ¿Qué haría la diferencia cuando se logre entender si realmente entendemos, valga la redundancia, cuál es la diferencia entre este arresto espontáneo y premeditado?
Bueno, en eso se basó la Corte. Hay un caso que la Corte Suprema de los Estados Unidos, ellos hicieron una decisión en mayo de este año y bueno, esa decisión, algunos de los jueces también lo notaron, que está limitada a ciertos casos, usualmente también relacionados, o sea, cuando la gente ejerce sus derechos que están garantizados bajo la primera enmienda de la Constitución, como el derecho de la libertad de expresión. Pero este caso al cual se refiere mucho la Corte, y los jueces de la Corte Suprema notaron que ese caso está limitado en ciertas ocasiones, especialmente cuando la gente que está poniendo una demanda a base de un cierto tipo de ley que se llama sección 1983, usualmente buscan como que les no, damages, como
daños,
sí, como daños, sí, gracias, en donde usualmente reciben como alguna recompensa monetaria, y aquí nosotros hicimos la distinción que aquí no es ese tipo de caso. Además, presentamos algunos otros diferentes argumentos y nosotros tratamos de distinguir que esa ley que a cual la Corte de San Francisco se basó su decisión, aplica en casos muy limitados y este no es ese tipo de caso. Entonces nosotros, allí es el argumento de donde venían los arrestos espontáneos versus el tener como causa para hacer un arresto. No sé si esto más o menos explique.
Sí. Claro, abogada, sí. Y abogada, bueno, ante esto que estamos viendo, este intento de silenciar a quienes quieran hablar abiertamente y criticar la política de inmigración, algo que no es propio de este joven poeta, pues en caso de que la Corte falle finalmente en contra totalmente de este joven poeta, ¿qué es lo que podría estar estableciendo para otras personas que quieran cantar, escribir o simplemente salir a la esquina de su comunidad y apoyar en un acto público las políticas migratorias de la actual administración?
Bueno, hay varios casos también ahorita que se están argumentando sobre este tema preciso. Nosotros en nuestra petición que entablamos, la primera petición que nosotros entablamos, hablábamos sobre estos otros casos también en donde hay gente que son activistas que son súper reconocidos en sus comunidades locales, también al igual al nivel nacional, que han sido... ¿Cuál es el gobierno? De alguna forma han tomado nota y han sido perseguidos. Notamos el caso de Robbie Ragbeer, que es de Nueva York, que es alguien que al nivel nacional es alguien que aboga mucho por los derechos migratorios y su caso está también pendiente. Bueno, si la Corte últimamente falla en este caso, pues nosotros creemos que sería, ese es parte del argumento, que nosotros tenemos pues la preocupación que ahí se sienta empoderado de poder pues silenciar las voces de los demás, especialmente cuando son voces que están criticando sus prácticas, que están criticando las leyes migratorias. Nosotros siempre queremos que la gente de todos modos se sienta libre de expresarse, porque es un derecho que tenemos bajo la Constitución, pero si la corte falla, tenemos miedo pues que ahí se siente empoderado de poder tomar estas acciones, pero también se está litigando este caso este tema específicamente al nivel nacional.
Y sabemos que, a menos que usted diga lo contrario, ICE se ha negado a comentar sobre el caso de Bello, ¿es así o ya se pronunció?
No, sí, todavía se ha seguido negando. A mi conocimiento aún se ha negado de proveer algún comentario sobre el caso.
Bien, tenemos ya pocos minutos, así que abogada, vamos a tomar la llamada de José de Calexico. Te pedimos que seas breve con tu comentario o pregunta. José, adelante.
Sí, no, no es comentario. Estaba oyendo lo del poeta joven José Bello, ¿verdad?
Sí.
Que ya digo que están amenazando que los $50,000 de todo eso, digo que como comunidad de las razas que somos, de todos, de raro bilingüe, y ¿por qué no hacemos una cooperación todos, $5, $10, y pagar esa fianza, callar en la boca a esos para defender a ese muchacho que está diciendo muchas verdades, ¿verdad? Y bien. Digo, ya también uno, pues, ya se siente espiado, ¿no? Pues, a como con este presidente que trae, pues, a latinos orientales de todas las razas, y pues nos sentemos ya así, pues, inseguros, que no parece que estamos como en Estados Unidos de América, ¿no? Con este presidente, pues, no le está haciendo honor al estatua de la libertad que tenemos aquí en Estados Unidos, ¿verdad?
Muchas gracias, José, por su comentario. Bueno, ahí pone él o planea o propone, pues, ¿por qué no hacer una colecta y juntar esta multa de los 50,000? Que quizás, me atrevo a decir, abogada, sería lo de menos, sino lo que se podría establecer, como usted dijo, ahí se sentiría en el derecho de hacer cualquier cosa. Abogada, tenemos poco tiempo. ¿Algún comentario final y respuesta a nuestra llamada? Adelante.
Bueno, sí, hay, de hecho, hay un GoFundMe para hacer como una colecta para ayudar a José, pero creemos que es importante recaudar esos fondos, pero también queremos asegurarnos que nosotros hacemos como la ley, que nosotros persigamos este caso, porque no queremos que la gente, como usted ha mencionado, señor José, que la gente se sienta esfriados, que no se sientan con la libertad de poder expresarse, expresar cómo se sienten, expresar sus críticas o igual que expresar cosas bonitas también, ¿verdad? Pero especialmente las críticas que son las que más se notan y con las que más se basan a veces las personas, no queremos que la gente se sienta esfriados, como usted ha notado. Entonces, por eso nosotros creemos que este caso es importante, al igual que algunos otros casos que se están llevando también al nivel nacional, porque es justo este temor que nosotros tenemos, que la gente que tenga este temor y que no quiera expresarse y no se sienta con la confianza y libertad de hacerlo.
Bien, pues muchas gracias, abogada Stephanie Padilla. Ella es abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California y nos acompañó hoy aquí en Línea Abierta para hablar del caso de este joven poeta, José Omar Bello Reyes, trabajador del campo también. Muchas gracias, abogada.
Muchas gracias a usted.
Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López. Que pasen buena tarde.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.